Hermanos y hermanas, vamos a predicar la palabra del Señor, y esta intervención que voy a tener con la Sagrada Escritura, que pueda servir de una orientación enorme para cada uno de nosotros que estamos viviendo la vida cristiana. Yo no quisiera, hermanos y hermanas, que ustedes subestimen al enemigo. Porque ese enemigo, acuérdense que Cristo dijo que, más que todo Pedro, dijo que él anda como león rugiente tratando a ver a quién devora. También lo dijo el Señor diciendo que el adversario ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Para eso ha venido el enemigo, no ha venido para otra cosa. No ha venido para divertirse en las ramas de un amate y permanecer ahí dándose viento, anda queriendo ver cómo ataca la obra de Dios. Y sabe una cosa, usted es la obra de Dios. Podríamos decir de que usted es la obra maestra de Dios. Nos ha hecho a imagen y semejanza del Señor, pero ese enemigo está vivo. Ese enemigo, hermanos, quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Así que esta orientación que les voy a dar, que pueda servir para poder abrir sus ojos espirituales. Para cuidarse de ese enemigo, porque ese enemigo está atacando a tres niveles. La sociedad está atacando a los adultos, está atacando a los jóvenes, está atacando a los niños también. Esto no lo habíamos visto, que atacara a los niños de una manera tan directa y tan sutil, pero lo está haciendo ese enemigo. Así que podríamos hablar nosotros hoy en esta hora de cuidado con las puertas que uno abre a ese enemigo. El Señor nos ha dado a nosotros una vida cristiana preciosa. Nos hemos convertido a Cristo, no a una religión, sino que a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha perdonado, nos ha salvado, Él ha puesto en nosotros su Santo Espíritu, Él tiene un plan que desarrollar con cada uno de nosotros, tiene propósitos lindos para con cada uno de nosotros, pero quiero decirles, hermanos y hermanas, que nosotros no somos cristianos blindados, no somos cristianos blindados. Como quien dice, porque yo soy cristiano, nada me va a pasar a mí y entonces puedo hacer lo que a mí me da la gana. Nosotros no estamos blindados de ninguna manera, ni tampoco somos cristianos inmunes a los ataques del maligno. Así que cuidado, hermanos y hermanas, con abrir las puertas al enemigo. Porque las puertas que nosotros abrimos al enemigo son los caminos de acceso que él toma para poder, hermanos, hacer nuestra vida intolerable, para que nosotros erremos al blanco, para que nosotros entremos en desgracia, en miseria, y él reírse de cada uno de nosotros. Así que como hijos, como hijas de Dios, tenemos que tener nuestro entendimiento muy abierto a todas estas cosas aquí. Así que yo quisiera predicarles a ustedes acerca de esos 10 caminos de acceso, quizás 11 serían, que el enemigo toma para poder dañar nuestra vida. Es más, para poder, hermanos, oprimir nuestra vida con influencias malignas. Que, hermanos, si un creyente está atacado por influencias malignas, eso es terrible, hermanos. Vea Saúl qué bien comenzó, hermanos, su reinado, el primer rey de Israel. Pero fue un hombre que terminó en la apostasía. Fue un hombre, hermanos, que luego vinieron los demonios y lo atacaron a él de tal manera, hermanos, de que este hombre desesperado, ¿se acuerdan que anduvo buscando a los adivinos? A las adivinas también, para que le orientaran y todo esto, porque ya era un hombre, hermano, que el espíritu se había apartado de él. Y comenzó a tener unas depresiones espantosas, una envidia, un odio contra David, Hermanos, qué cosa más terrible. Y vean cómo terminó este hombre, que fue llamado a ser grande. Así que estas historias están escritas para que nosotros tomemos realmente ventaja de todo esto. No sé cómo voy a hacer, porque la última vez que prediqué este mensaje en una iglesia, duré, mi hermano ha predicado hora 40 minutos, me dijeron. Entonces tengo que hacer milagros para ver cómo se lo presento en menos de una hora. Así que voy a correr un poquito con usted. Pero hermanos, hay por lo menos 10, 11 puertas que nosotros le podemos abrir a ese enemigo, y lo vamos a ver todo en la Sagrada Escritura. La primera puerta de acceso, hermanos, por donde el enemigo entra, y no es que el muchacho o la jovencita haya pecado, sino que esa puerta prácticamente se la abren los padres a los hijos. De manera que los hijos comienzan a sentir algo raro, algo extraño en sus vidas. Esa es, hermano, una puerta que se llama la puerta del rechazo. Cuando hay padres de familia, hay madres de familia que realmente, hermanos, no aman a sus hijos. Quizás no esperaban a los hijos llegar al hogar. Y hay padres que tienen hijos cuyos hijos no encajan en su corazón de ninguna manera. Pareciera que es la falta de la no aceptación de ese hijo, de esa hija, que está en el vientre de una madre, o que está ya nació ese jovencito, pero por alguna razón o circunstancia, esos hijos no encajan en el corazón de los padres o en uno de ellos. De tal manera que el padre los aparta de su vida y no llegan a formar parte de la vida emocional ni sentimental de los padres. De tal manera, hermanos, que los padres prácticamente como que si lo abandonan y se olvidan completamente de ellos. Esto, hermanos, es una realidad dolorosa en la vida de muchas personas. Un hijo o una hija no espera el rechazo de su padre. A veces rechazamos los padres o las madres rechazan a los hijos, quizás porque tal vez el color de la piel no le gusta, posiblemente por el sexo, porque la mamá esperaba quizás un varón y llegó una hembra, posiblemente por el coeficiente intelectual, ¿verdad?, de que no le gustó también a su padre o a su madre. Pudiera ser también, hermanos, de que a lo mejor porque no era el tiempo de tener un niño o una niña, hay madres y padres que rechazan a los hijos. Y estos hijos, hermanos, comienzan a darse cuenta de que no caben de ninguna manera en el corazón de su padre. Entonces, si un padre o una madre rechaza a su hijo de una manera disimulada o de una manera descarada, hombre, aléjate de mí, hombre, mucho calor está haciendo. Y el niño lo quiere abrazar, ¿verdad?, a su padre, quiere abrazar. Pero a veces la madre, un padre, no puede aguantar el abrazo de un hijo porque nunca estuvo acostumbrado a eso, porque él mismo fue rechazado también por sus padres, así que nunca logró amor. Y si alguien no tiene amor, ¿cómo lo va a dar? Dígame. ¿Y qué cuidado entonces tenemos que tener los padres para no mostrarles esa situación a nuestros hijos? Así que pudiéramos rechazarlos de una manera disimulada o de una manera descarada a los hijos. Y eso, hermano, es doloroso. Y cuando eso sucede en la vida, los hijos comienzan a llenarse, hermanos, comienzan a tener complejos, comienzan a pasar por momentos de grande inseguridad, luego comienzan a pasar por una ira espantosa contra su madre, porque ese padre, si rechaza a su hijo, de seguro que va a tener problemas ese hijo psicológicos, que después se pueden convertir en problemas espirituales, oiga bien. Cuando un hijo es abusado, por ejemplo, verbalmente, cuando un hijo es abusado físicamente hablando, cuando le golpean, hermanos, con un alambre, o lo halan de los cabellos, o le voltean el cachete con una chancleta, cosas por el estilo, miren, hermanos, los hijos no olvidan esas cosas. Han habido hijos que me han dicho, hermano Héctor, yo quisiera que cuando mi papá salga de la casa un día de esos, no regrese a la casa. O sea, lo que quiere es que le pase algo allá afuera. Y el padre posiblemente en el mejor de los esfuerzos, queriendo ver cómo provee a sus hijos y queriendo ser enérgico, está destruyendo las vidas. Y miren, hermanos, el enemigo se aprovecha para entrar a la vida de estos jóvenes a una temprana edad, de manera, hermanos, de que esa es una puerta de acceso que el enemigo, hermanos, se encuentra para ver cómo puede perturbar la vida de los muchachos. Yo quisiera, hermanos, leerles a ustedes Lucas capítulo 1, o lo vamos a ver ahí en la pared, Lucas capítulo 1, versículo 41, y hasta el 43, vea qué interesante lo que está ahí en la Escritura. Vamos a ver el caso cuando la Virgen María llega donde estaba su prima Elizabeth. Su prima Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Tenía 6 meses de embarazo cuando la Virgen María llega, hermanos, donde está Elizabeth, a su casa. Y cuando saluda a Elizabeth, ¿qué dice ahí la Escritura? ¿Qué dice ahí la palabra? Que cuando oyó la salutación de María, oigan, esa salutación era algo especial, hermanas, porque María era una mujer llena del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu estaba en su vida, una mujer piadosa y pura, y por eso fue seleccionada seleccionó Dios el vientre de ella para que de ahí naciese el Señor. Solo que quien hizo nacer, ¿verdad?, a esa criatura fue la obra del Espíritu Santo en ella. Pero vea lo que cuando María, llena del poder del Espíritu, habló, ¿qué le pasó, hermanas, a la criatura y a ella, Elizabeth? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿y a la criatura qué le pasó? Dice que la criatura saltó, se estremeció adentro del vientre. Vean qué tremendo. Si Elizabeth fue bautizada con el Espíritu Santo, Juan el Bautista recibe un impacto espiritual también lleno de gloria. De manera que la Biblia dice que de los nacidos de mujer no ha habido nadie como Juan el Bautista. Puede imaginarse. Entonces ahí Juan el Bautista a los 6 meses de edad, en el vientre de 6 meses, fue lleno de la gloria del Señor. Si seguimos leyendo el versículo 43, ¿qué nos dice ahí la palabra? En el versículo 43, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sigamos. Quizás si hacemos la computadora un poquito para allá, porque no estoy viendo yo el número. Que es allá el asunto, sí. Muéstreme, hermana, el 42. Y bendito el fruto de tu vientre. Sigamos. Siguiente. Siguiente. Porque tan pronto como llegó la voz, oiga, decía Elizabeth, la voz de tu salutación a mis oídos, ¿qué dice la palabra? Ahí está, otra vez, la criatura saltó, pero ahí hay un aspecto emocional también. Saltó de alegría, de gozo. Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista recibe 3 impactos en el vientre, hermanas y hermanos. Número 1, es lleno del Espíritu Santo. Amén. Número 2, tiene una salta. Y número 3, el impacto emocional. O sea, ese impacto emocional es que se llena de alegría. Así que qué bendición la llegada de María a ese lugar. Juan el Bautista fue bendecido aún antes de nacer. Pero dígame usted, hermano y hermana, cuando puede llegar, por ejemplo, un hombre, un esposo, quizás lleno de ebrio completamente, sacando su ira, ¿verdad?, siempre que está de esa manera, Y a lo mejor le dice la señora, fíjate que estoy embarazada. Y viene este hombre, hermano, que no esperaba a un niño, y empieza a decirle, pues te vas a abortar a ese hijo. Y ese hombre empieza a decir, hermanos, improperios y amenazando a la criatura. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a esa criatura? Lo contrario de esto, pareciera que las criaturas están conscientes de lo que está pasando allá afuera, porque cuando María saluda, el impacto es tremendo en la vida de Juan el Bautista. Pero si un hombre, hermanos, no lleno del Espíritu Santo, imagínense, lleno de demonios, empieza a decirle a su señora que aborte, que no es imposible, que no pueden tener ese hijo en esa etapa y cosas por el estilo, hermanos amados, ese es un desastre para ese hijo. Entonces, si la criatura saltó de alegría, esos hijos que están ahí en el vientre, hermanos amados, pueden ser afectados por tristeza, de manera que cuando esos hijos nacen, que son hijos rechazados, no pueden vivir una vida normal. Hay inseguridad en ellos, ellos se esconden en la soledad, la madurez emocional en ellos se para en un momento del transcurso de sus vidas, de tal manera que cuando llegan a ser esposos o cuando llegan a ser esposas, con esa inmadurez emocional, no pueden funcionar ni como padres, ni como esposos, ni como esposas, ni como madres. Y el ciclo se empieza a repetir de familia en familia, porque esas madres rechazadas que nunca recibieron amor, hermanos, vienen a tener hijos y hacen lo mismo exactamente con sus hijos, destruyendo la vida emocional de ellos. Y el enemigo, hermanos, aprovecha, así como el Espíritu Santo bendijo a Juan el Bautista, cuando tenía 6 meses ahí en el vientre, así en un espíritu malo puede afectar a un jovencito que se está formando cuando hay una madre o cuando hay un padre que está rechazando a su hijo. Así que, hermanos, ese es el primer camino de acceso, es la primera puerta que se puede abrir. Y esas puertas no las abre el niño. Si el niño está, está muy alejado de tener culpa de estas cosas, sino que son los padres que nosotros no tenemos cuidado con ellos. ¿Cómo un niño, hermano, no va a ser sacudido interiormente si el papá solamente utiliza palabras vulgares con él? ¿Saben que un hijo una vez me dijo, mire, yo no tengo ya ganas de seguir adelante? Me dice, porque yo estoy seguro que yo soy lo que mi papá me dice que yo soy. A ver, qué groserías le decís. No es que yo soy eso que él me dice, él me dijo la palabra. Y los niños lo creen, hermanos. Tanto ha sido el golpe, ¿verdad?, a sus vidas, a su estima, que, hermanos, los muchachos, miren, en los hogares, hermanos, se dan abusos físicos, ¿verdad?, con correas mojadas, con alambre, empujones, patadas, qué sé yo, hermanos. Se dan abusos físicos, se dan abusos verbales. ¿Por qué naciste, maldita? Nunca hubieras nacido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empiezan las madres a maldecir a sus hijas. Abusos psicológicos, abusos inclusive hasta sexuales, hermano. ¿Cómo se levanta una señorita o un joven cuando ha entrado en este tipo de cosas? Así que, hermanos, el rechazo es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Que tenemos que saberlo, tenemos que conocer eso, hermanos, para que nosotros no entremos en esos problemas y estemos abriéndole la puerta a nuestros hijos. Número 2, también otra cosa que los hijos no tienen culpa de estar pasando por estas cosas es cuando estamos hablando, hermanos, en cuanto a la herencia. A la herencia. Una esposa, yo la escuché una vez decirle a su esposo, porque el esposo estaba quejando, ¿verdad?, de su hijo y estaba criticándole ciertos puntos y ciertas reacciones y conductas y le estaba diciendo un montón de cosas y mirá, le dice esposo, ¿y acaso que vos no sos igual a él? Pues, si él salió a vos, hombre. transmisión, ¿verdad? Hay padres que son extremadamente iracundos y cómo quieren que los niños crezcan, pues. Van a crecer con el mismo problema. Porque hay una herencia, hermanos, miren, en las células están lo que se llaman los cromosomas y ahí en los cromosomas están lo que se llaman los genes. Y los genes son los encargados, hermanos, de transmitir los rasgos de personalidad o los rasgos físicos para un niño, para un bebé. Entonces hay rasgos, hermanos, de personalidad, como por ejemplo, si alguien tiene una carcajada chabacana, puede que tenga una hija o un hijo que se ría igualito a él. ¿Quién es el culpable de eso? Los genes, ¿verdad? Los genes del padre que le transmitió a su hijo esos rasgos. Hay rasgos físicos también, que los genes se encargan de eso. Por ejemplo, si la mamá tiene un lunar grandote, ¿verdad?, en la nariz, acá al tamaño de un jocote, es posible que el niño o la niña salga igual. ¿Cuál es el problema? Y entonces uno sabe ubicarse y uno dice, pues esto es una transmisión genética. El asunto es este, cuando yo le voy a plantear, oiga lo que le voy a plantear. Si un padre es homosexual y tiene 3 hijos, ¿qué le pueden pasar a esos 3 hijos? ¿Qué le pueden pasar a esos 3 hijos? A lo mejor uno puede salir homosexual, o 2, o los 3, o ninguno, pero los nietos no se libran. No se libran. Porque vamos a leer alguna porción de la Sagrada Escritura. Hermano, estas son realidades tan tremendas en las que el enemigo tiene que ver. Porque para mí, hermanos, ya cuando hay una transmisión del padre al hijo en cuanto a lesbianismo, en cuanto a prostitución, en cuanto a homosexualismo, hermanos, yo creo que ahí no tienen que ver nada los genes. Sino que lo que yo veo ahí, hermanos, es de que el padre abre puertas. Si practica él el homosexualismo, abre puertas a esos demonios de perversión sexual, de manera que el padre, siendo atacado por ello, va a atacar a aquello que viene de él sanguíneamente. Así que va a atacar a hijos y va a atacar a hijas. Y esta maldición, hermano, viene por generaciones. ¿Quiere leer usted en la Escritura? Veamos entonces Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Éxodo 3, 4 y 5. Éxodo 23. Vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son esos dioses, hermanos? No son los que están hechos de madera o de bronce o de yeso, pudiera ser, ¿verdad? Porque detrás de eso hay demonios. Pero ¿cuáles son los dioses? Hablando de este padre, por ejemplo, homosexual, ¿qué podríamos decir nosotros que es el dios predilecto de él? El homosexualismo, la perversión, ese es su dios. Entonces dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni les vas a servir. El versículo 4 dice, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres. O sea, ese homosexualismo yo lo voy a castigar. ¿Pero en quiénes? ¿En quiénes? Sobre los hijos. ¿Hasta dónde? Hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos amados, qué cosa más terrible. Entonces, hermanos, parece que este es un problema. Los hijos, a veces yo los recibo en la oficina y mire, hermano, estoy teniendo estas cosas raras a la edad de los 12 años, a la edad de los 14, a la edad de los 16. Hermano, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Esto no es normal en mí. Y uno empieza a darse cuenta cuando empieza a platicar de las inclinaciones que tienen los padres o una madre. Entonces uno de padre empieza a abrirle las puertas. Empieza a abrir las puertas a sus hijos y los hijos empiezan, hermanos, a sufrir. Por eso nosotros, como padres de familia, ¿cómo tenemos que tener cuidado, hermanos, para no contaminar aquello que lo que más amamos, cierto, que son nuestros hijos? Pero ahora, hermanos, veamos entonces también en cuanto a la brujería, en cuanto al espiritismo. Los adultos a veces se meten en estas cosas y se van metiendo poco a poco y se van metiendo poco a poco, inclusive practicando otras cosas que parecieran que ahí no hay obra maligna, pero hay obra maligna. Gente que está, hermanos, ahorita buscando las ofertas de la nueva era, metiéndose, hermanos, en cosas como la acupuntura, por ejemplo, en cosas como el yoga. No, si esto no es maligno. No, si aquí no pasa absolutamente nada. Al contrario, ya va a ver usted cómo esto le va a ayudar a... Miren, hermanos, no hay engaños más grandes que todas estas cosas de la nueva era. Por ejemplo, yo le voy a explicar el yoga. En cuanto al yoga, si alguien anda estresado y anda buscando quizás un relajamiento, ¿verdad? De manera que pueda botar cargas y alguien le dice, pues mira, practique el yoga. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, ustedes saben de que se le sienta a una persona se le enseña a poner la columna erecta y que acá en el, tal vez el que lo practica no lo sabe, pero acá ellos dicen que en la columna, en la base de la columna está lo que se llama un dios que se llama Kundalini. Luego en la parte superior de la columna está otro dios que está en la base del cerebro. Entonces el chiste es de que mientras entran en ese procedimiento del yoga, el dios Kundalini va subiendo y va subiendo y va subiendo y todo lo que va encontrando a su paso lo va sanando y lo va relajando y cosas por el estilo. De manera que cuando el dios Kundalini tiene el contacto con el dios que está aquí en la base del cerebro, entonces acontece lo que ellos dicen, la alteración de la conciencia. ¿Y cómo no se van a alterar, hermano? ¿Cómo no se van a alterar si en ese momento los demonios están obrando en la vida de esa persona? Miren, hermano, yo vi un video en un local en Estados Unidos, un techo donde habían quizás unas 1,000 o 1,500 personas practicando el yoga. Y en un momento dado, hermanos, todos ellos empiezan, hermanos, con unos gritos tan desaforados, empiezan a revolcarse, hermanos, en el suelo con los dedos tiesos y, hermanos, haciendo cosas espantosas y terribles, vomitando y todo eso. Hermanos, después terminan, esta es la paz, imagínense, hermano. Es la sopapeada que los diablos le han dado a esa persona. Es la manifestación demoníaca en esas personas. Un muchacho vino hace muchos años donde a mí me dice, hermano, yo me siento mal. Yo siento que mi vida está frustrada. Hay una sombra que me sigue todo el tiempo, una sombra negra que me sirve, y yo me siento como maldecido, hermano. Y empecé a hablar con él, quizás platiqué una hora, y él no tenía nada. Exploré 6 áreas en su vida y no tenía nada, a excepción de una cosa, que su mamá a la edad de los 12 años lo había llevado al yoga. Al niño, para que, imagínense qué grosería, qué ignorancia esa. Lo lleva al yoga para que el niño pudiera pues entrar en eso. Y me dice el muchacho, yo le pregunté, bueno, y estas cosas que tú has sentido, esa sombra y te sientes tan mal, ¿desde cuándo las haces? Mire, cabalmente desde los 12 años, pero él no había relacionado sus reacciones horribles con el ingreso al yoga, que su mamá lo había llevado. Ahí comenzó. Y saben, hermanas, que el Señor liberó a este muchacho de todo ese tipo de cosas. Reprendimos a esos demonios y esos demonios lo dejaron a este muchacho. Lo que les quiero decir, hermanos, los padres abriéndole puertas a sus hijos, pero no lo saben. Y si algunos lo saben, hermanos, qué terrible es eso. Pero vean, hermanos, cómo la sutileza del enemigo va entrando y va entrando y va entrando gradualmente en la familia a través de la ignorancia de los padres de familia, de las madres de familia. Hermanos, tengamos cuidado de estas cosas, ¿verdad? Las madres que se meten en la brujería y no quieren salir, yo quiero decirle una cosa, que si usted no deja esas cosas, sus hijos van a ser maldecidos. Sus hijos van a ser maldecidos. Nosotros tenemos siempre dos alternativas, tenemos el camino de Dios y el camino de Satanás, el camino de los demonios. Por eso ese versículo de Éxodo capítulo 20, versículo, creo que es el versículo 5, que ahí está, hermanos, la maldición para los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen a mí. O sea, que yo no busco a Dios, sino que busco la inteligencia satánica, busco el poder satánico. Hermano, ahí vienen los grandes problemas. Vea qué cosa más terrible. También, hermanos, si hablamos de, bueno, la persona, cuando hablamos de la brujería, es porque la persona quiere utilizar los poderes satánicos para hacerle daño a una persona. Pudiera hacerle daño, porque eso existe. La realidad demoníaca, hermanos, es inobjetable. Pero también usted que anda haciendo eso, usted va a ser atacada por los demonios. Eso no lo dude. Usted no va a quedar impune si usted está practicando eso. Pero también podemos hablar, hermanos, del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Es la invocación de espíritus malignos. Yo ando buscando, ando invocando al espíritu malo para que estos espíritus me puedan ayudar. Por ejemplo, pudiera ser de que hayan personas que hayan entrado en esa situación a lo largo de su vida, pudieran haber estado o permanecido en esto sin saberlo. Por ejemplo, veamos la tabla Ouija. ¿Cómo es que comienza la tabla Ouija? Es un cartón, ¿verdad? Está un abecedario y una piececita empieza a moverse sobrenaturalmente. Y empieza a ir a letras y letras para formar palabras, y de esa manera hay una comunicación de las entidades malignas con las personas que están jugando. Pero ¿cómo es que comienza ese juego? Invocando espíritus inmundos. Entonces hay muchachos, ¿verdad? Que vamos a jugar esto, ¿verdad? Pero primero hay que invocar, vamos a invocar el espíritu de Adolfo Hitler, dice. El espíritu de Pedro Infante o Jorge Negrete. Y hermano, no es el espíritu humano el que va a llegar ahí. Es un demonio que va a llegar ahí. Y no crean que los demonios tienen como objetivo andar jugando, hermanos. Ni comiendo capulines con los muchachos. Los demonios han llegado para meterse a través del engaño, a través de la invocación. La palabra invocación, hermanos, es una palabra seria. Tan seria es que en el lado bíblico dice la Escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué le va a pasar? ¿Ah? Será salvo, oiga bien. Será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor, yo les he contado de John Newton, el autor de aquel himno tan maravilloso que se llama Amazing Grace. Hombre, tremendo. Ese hombre, hermano, era hombre malo. Pero una vez lo agarró a él una tormenta en el Atlántico porque traficaba con esclavos y cosas por el estilo. Algunos creen que traficaban también con carne humana. Puede imaginarse, hermano, hasta dónde había este hombre descendido en su maldad. Pero la historia nos dice que este hombre le agarró una tempestad en el Atlántico, que él se dio cuenta que de esa no salía. Un hombre experto, un hombre marino, pero lleno de mucha experiencia. Se supo él, por la forma como el barco crujía, de que no se libraba de eso. ¿Sabe qué es lo que hizo John Newton? Se arrodilló y le dijo al Señor: Señor, si tú existes, sácame de esto. Y de pronto empieza el mar a calmarse. Que la palabra invocación, hermano, es gloriosa. Invócame en el día de la angustia y yo te voy a librar. Gloria al Señor. Hermano, nosotros tenemos que tomar ventaja de esa, de esa palabra, hermanos, que está llena de poder. Entonces, poniéndola al lado del maligno, vemos de que hay muchachos que están invocando espíritus inmundos. Hay una, por ejemplo, una tira de muñequitos, ya no creo que sale, pero antes salía mucho, que se llamaba Chaman King. Entonces, esa tira enseñaba de que los niños andaban en el campo jugando y unos espíritus malos, aunque se presentaban como espíritus buenos y ayudadores, andaban en el aire acompañando a los muchachos. Y los niños, quizás allá adelante, tenían algunas situaciones, algunas barreras, algunos desafíos que superar. Entonces, los niños, no teniendo capacidad para superar esos desafíos, podían acudir entonces a un espíritu, imagínense, agarrarlos de la mano a esos espíritus y metérselos en el vientre. Y entonces iban a tener poder para poder, hermanos, superar esos desafíos que estaban enfrente de ellos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es eso de agarrar un demonio y que venga adentro de su vientre? Esa es una invocación. En ademanes, esa es una invocación. Ellos están invocando una fuerza, ¿verdad?, espiritual, que les pueda ayudar. Y ellos mismos se lo introducen acá. ¿Cómo los muchachos no van a ser afectados, hermano? ¿Cómo no van a ser afectados los niños? Son puertas de acceso, hermanos. Entonces, el espiritismo se está metiendo en todo lugar. La brujería, Harry Potter es un manual de brujería. Manual de brujería, hermanos. Y hay muchachos que miran una, dos, tres, cinco, seis veces la misma película. Y ya salió Harry Potter 2, ya salió Harry Potter 3. Yo apostaría que esos muchachos están bien mal ya psicológica y emocionalmente. Por no decirlo, espiritualmente bien atrapado. Y los padres no se dan cuenta, el muchacho no sabe tampoco de dónde le viene ese golpe. Número 4, otra puerta de acceso, hermano, de ese enemigo, otra puerta de acceso es el rock, la música rock satánica. Jóvenes, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Alguien ha dicho, y tiene mucha razón en decir, de que el rock satánico es el arma más poderosa que haya salido del infierno para poder atacar a la juventud de hoy en día. Y hermanos, es cierto. Una de las razones por las cuales nuestra juventud salvadoreña se ha desquiciado y está metido en esa violencia, en esa agresividad, en los homicidios y todo, en el satanismo, se debe, hermano, a la música rock satánica. Porque esos, hermanos, Black Sabbath, Sepultura, Rolling Stones y todo ese tipo de música, hermano, esos no son aficionados a la brujería. Cada uno de ellos son sacerdotes satánicos, hermano. Sacerdotes satánicos. Les hago una pregunta. Cuando el hermano Lisandro está predicando en el púlpito y está la congregación el día domingo, bueno, el hermano Lisandro se prepara para orar al Señor. Entonces, si pasa alguna sanidad en la congregación o alguien está convicto de pecado o se salva aceptando a Cristo y todo esto, ¿qué es lo que está operando entre el hermano Lisandro y la congregación? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Pero cuando los Rolling Stones, especialmente Mick Jagger, va a Haití, por ejemplo, y llegan a ese lugar para hacer vudú, para practicar el vudú, para llenarse de la unción satánica, porque tienen una convención y tienen un estadio lleno dentro de 15 días. Ellos van, se preparan y se presentan delante de los muchachos, 40, 60 mil muchachos. ¿Qué es lo que está operando entre esta banda y todos esos muchachos, hermanos? Son los espíritus inmundos, son los demonios. ¡Qué cosa más terrible! O si no está, hermano, el grupo, un tan solo CD, hermano. Un tan solo CD. Y en ese CD está la potencia satánica para poder destruir a cualquier persona. Fíjense que una vez yo decomisé un CD de música rock satánica. Y entonces la metí en el carro y se me olvidó destruirla. Y pasó en mi carro 2 meses. Luego buscando me encontré con el CD. Aquí está, así que en un alto. Dije yo, si no lo destruyo ya, se va a quedar otros 2 meses aquí en mi carro. Así que empiezo a doblarla. Empiezo a doblar ese CD. Hermanos, una explosión en el carro. Cuando uno quiebra eso no hace bulla, o si hace un poquito. Pero una explosión, hermanos, en ese carro tan terrible que me quedó los oídos, hermanos, quizás adoloridos. Y aquí la rodilla me la lastimó bastante del impacto, imagínense. Porque la puse así, hermano, fue terrible porque esas cosas contienen poder satánico. ¿Qué le puede pasar a un muchacho escuchando el CD? Y se pone los Walkman, imagínense, y se duerme con esa música, por Dios santo. Muy pronto ese joven, después de algunos meses, va a comenzar, hermano, y pudiera ser que termine en una esquizofrenia terrible. En la que los demonios, por cantidades, empiezan a llegar a la vida de ese joven. Otra puerta de acceso al enemigo, hermanos, es los amuletos. Tengan cuidado con los amuletos. Hemos tenido muchas experiencias, por ejemplo, en liberación. Unas hermanas que estaban liberando a una persona, llegó con un anillo, amuleto, ¿verdad? El anillo era una serpiente así enrollada, así que usaba ella ese anillo. Y cuando comenzaron a orar y a reprender al diablo y a los espíritus inmundos, imagínense que ese anillo se puso recto. ¿Qué tenía ese anillo? Un demonio asignado a ese anillo para todo aquel que utilizara esa cosa. Entonces va la gente y a veces lo compran ya sabiendo qué es eso. Anda un demonio, creyendo de que un espíritu bueno va a acompañarle todos los días de su vida. Yo estaba orando por una persona que tenía problemas graves, una jovencita, y entonces antes de orar por ella le dije, mire, y esa cadena tiene una medalla, le digo yo, que es un sol, ¿verdad? Y yo sé que la luna, el sol, las estrellas y todo eso son cosas, ¿verdad? Esotéricas. Son esotéricas, hermano. Si usted tiene soles y todo, bótelos en su casa. Es que me costaron, bótelos. Y entonces ella tenía una medalla, se miraba que era gruesa, de plata, y tenía el sol. Así que vamos a orar, pero sin eso. Así que ella se lo guardó en la cartera y ahí lo dejó. Oramos, tuvo manifestaciones ella bastante fuertes, y al martes de la siguiente semana me dijo, hermano, venga para acá, le quiero contar a aquel. Fíjese que en la noche busqué yo la cadena juntamente con la medalla para ponérmela otra vez, y sabe que encuentro la medalla hecha pozol, me dicen, en la cartera. ¿Qué tenía eso, hermanas y hermanos? Demonio. Una hermana también me dice, fíjese que de Colombia me trajeron, mi hermana en carne me trajo una argolla que para ponerme en mi garganta, así que la usé. A los 2 días dice que empezó a tener unas depresiones y una ansiedad espantosa. Y ella, como estaba en el curso de liberación, tuvo un chispazo y dijo, pudiera ser que esto me esté molestando. Se lo quitó. Hasta ahí nomás llegó la depresión y la ansiedad. Cosas demoníacas. Entonces, hermano, a veces tenemos en las carteras algunas cosas, ¿verdad? A mí me regalaron los polvitos de Sai Baba, el Vibhuti, imagina, lo anda en la cartera. Usted anda y es demonio, usted se está maldiciendo, hermana. Y esas son puertas de acceso a través de las cuales el enemigo entra para estar perturbando nuestra vida. Número 6, la pornografía. La pornografía. A veces no tenemos, hermanos, idea de lo que eso puede causar en la vida de una persona. Pero detrás de la pornografía están los demonios. Han habido jóvenes que me han dicho, hermano, ayúdeme. ¿Qué le pasa? Yo me masturbo 10 veces al día. Tremendo. Eso no puede ser posible al menos que en su sistema sexual, en su sistema nervioso sexual, un demonio haya llegado ahí. A través de la pornografía. A través de la pornografía, hermano, también los muchachos son atacados y cualquier adulto son atacados, hermanos, con espíritus de violación. Han habido padres que han violado a sus hijos u otros ajenos a la familia los han violado a la edad de 6 meses, de 2 años. Eso ha salido en el periódico, hermano. Esa violación de 6 meses salió hace como 8 años en el periódico. ¿Cómo es posible que un hombre pueda hacer eso? Hermanos, es que es la influencia del enemigo en estas cosas. Así que a nivel nacional, hace 30 años, hermanos, se miraba en los reportes de las violaciones anuales y yo creo que no pasaban de 100 en El Salvador, hoy pasan de 5.000. Las reportadas, ¿qué es lo que hace la diferencia? La pornografía, hermano. Los demonios entran. Y entonces pueden terminar con la vida de un muchacho, porque este muchacho puede parar allá en la cárcel para purgar una condena posiblemente de 20 años. Y así, hermanos, las prácticas sexuales perversas. Como lo es la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo. Usted no se crea de que usted nació así. No, el enemigo a veces empieza a atacar a los jovencitos, a los 10, a los 12, a los 15 años, empiezan a tener esas inclinaciones tan terribles, a hacerse preguntas en cuanto a su identidad sexual, pero es porque ya la herencia lo viene atacando. O si no, hermanos, por el rechazo, porque hay muchachos que han llegado a practicar el homosexualismo precisamente por la falta de amor en el hogar. Así que la buscan de otra manera y el enemigo les trastorna completamente la identidad sexual. Y otros a través de experiencias en la vida en donde puede ser afectado por un demonio de homosexualismo. Así que hermanos, ¿qué cosas más terribles las que pasan? Estas son puertas de acceso. Puertas de hacer, el que esté metido en eso, salgas en el nombre del Señor. No puede, ¿cómo no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede, hermanos. Dios a nosotros nos ha dado, hermanos, un don maravilloso que no lo tiene ni el reino vegetal ni el reino animal. Es el don del libre albedrío con el cual yo puedo decidir, ¿cierto? Estuve atendiendo a un homosexual norteamericano que tenía problemas gravísimos y sobre todo de culpabilidad. Él era nacido de nuevo, pero hermano, qué terrible es esto, me dice. Esto es uno de los acosos y una de las opresiones más grandes que se pueden tener en la vida. Pero quiero decirle una cosa, me dijo este homosexual. Fíjese que a veces viene la tentación. Y estoy para caer. Pero finalmente, me dice él, finalmente la decisión yo la tomo. Yo la tomo. Y como que si yo quiero gratificarme a mí mismo con una relación de este tipo. O sea que finalmente lo que quiere es placer. Lo que quiere es placer. Imagínense, hermano, claro, la influencia maligna es tremenda, es dura, hermano, es incisiva. Pero hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos salir de eso, ¿cierto? Pero son una de las puertas de acceso que puede destruir la vida de una persona, su patrimonio, su familia. Y no solamente eso, hermano, sino que si permanecemos en eso, nuestros hijos van a tener también ese mismo problema. Número 8, los vicios. Solamente pongamos el alcohol. Nos vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 31. Proverbios 26, 31. Dice ahí la Sagrada Escritura, hablando del alcohol, ¿qué dice ahí la palabra? No mires al vino cuando rojea en la copa, porque se entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y como áspid dará dolor. ¿Por qué no dice, hombre, no mires al vino cuando rojea en la copa? Porque al final se te va a estallar, ¿verdad?, el hígado de cirrosis. No dice eso. Sino que se mete suavemente, pero al final pica como serpiente. ¿Y qué es el simbolismo? ¿Cuál es el simbolismo de Satanás? La serpiente. ¿Qué es un áspid? Una serpiente también. Y a Satanás se le llama la serpiente antigua. Así que a un alcohólico lo que lo tiene atrapado, hermanos, es un demonio de alcoholismo. Cuando yo he estado orando a veces por una persona alcohólica, una voz ha salido de él que me dice, déjamelo porque este es mío. Imagínese, hermano. Déjamelo porque este es mío. Al final, este alcohólico me dice, mire, yo no quise decir esa cosa. Yo sé, hombre, le digo. Yo sé. Un espíritu malo hablando. Entonces, ¿cómo se libran, hermano? ¿Cómo se libran? Algunos pueden escapar, otros no pueden escapar. Sobre todo cuando se ha ido a lo más profundo y lo más profundo. Hermano, qué terrible eso. Escapar de esas ataduras satánicas, hermanos. No es tanto el efecto del alcohol en la sangre. ¿Okay? Hermano, es una entidad maligna. Son las puertas de acceso. Lo mismo, hermano, es con las drogas. Lo mismo es con las drogas. Y también, hermanos, número 9, las cosas de la nueva era. Tenga usted cuidado. Ya hemos visto algunos ejemplos de la nueva era. La acupuntura, el yoga, el uso, hermanos, de los cristales de cuarzo que se los ponen en el cuerpo, la introducción a las pirámides y cosas por el estilo. Han dicho, los mentirosos han dicho, de que si usted pone una pirámide ahí y se entra con su esposa, van a tener unas relaciones sexuales pero maravillosas que no. Miren, hermanos, qué engaño más terrible, porque en la cúspide de la pirámide hay dioses que le van a ayudar para eso. ¿Cómo una persona no va a ser afectada espiritualmente? Tanto engaño que existe. Y finalmente, hermanos, la ira. ¿Cuántos son iracundos aquí? No, yo sé que es un pueblo pacífico, ¿verdad? La ira. Hermanos, alguien puede decir, yo no puedo manejar eso. ¿Cómo no? Usted lo puede manejar. Lo que pasa es que, como me dijo aquel muchacho homosexual, es que yo quiero gratificarme, el deseo de decirle un par de cosas a una persona en un momento de furia. Pero usted puede detenerse. Ahora, es el enemigo que impulsa a eso. Es el enemigo. ¿Por qué? Por lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. ¿Qué dice Efesios 4, 26? Oiga lo que dice de la ira. Airaos, pero no pequéis. O sea que podemos enojarnos, hermanos, porque si nosotros así nos ha formado el Señor, para que a veces expresemos indignación por estas cosas. Entonces dice el Señor, airaos, pero no pequéis. El problema es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que si el sol se levanta en oriente, y supóngase que usted agarra una cólera con alguien en la mañana, dice el Señor, no dejes que el sol se oculte y tú sigas enojado. Porque si eso pasa el martes, y pasa el miércoles también, y pasa el jueves también, y el viernes, y la primera semana, y la segunda semana, ¿qué le va a pasar a esta persona? Lo que dice el versículo 27. ¿Qué dice? No deis lugar al diablo. No está diciendo no deis lugar a un espíritu maligno, débil. No deis lugar al diablo. O sea que a través de la ira, el enemigo le puede atacar a usted. Y comenzar a destruir su ambiente familiar, con los hijos, con el matrimonio, allá en su trabajo, hermanos. Usted va a comenzar a ser aislado, porque nadie lo aguanta a usted. No, hombre, es una indignación justa. No, es un demonio el que está ahí. El que está perturbando la vida de los creyentes. Así que, hermanos, ¿cuántas? Yo les he hablado, hermanos, de pocas puertas que son como accesos que el enemigo utiliza para estar perturbando nuestras vidas. Seamos sabios, hermanos. Dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Usted no juegue con esos espíritus malignos, porque lo van a atrapar y lo van a hacer sucumbir a usted si usted no escucha palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es luz para cada uno de nosotros, Señor. Oh, Rey de Gloria, tu palabra nos alumbra, Señor, nuestro caminar. Y lo menos que nosotros queremos, Señor mío, es ser objeto de las influencias del maligno en nuestra propia vida, ahí en nuestras emociones, ahí en nuestros sentimientos, oh Dios, ahí en nuestra mente o en nuestro cuerpo, Padre. Lo que menos queremos, Señor, es ver la obra del enemigo en el matrimonio. Mucho menos quisiéramos verla en nuestros hijos, Señor. Ni en ningún miembro, Señor, de la familia, Padre, ni tampoco en la iglesia ni en la nación. Rey de Gloria, ayúdanos, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor amado. Danos entendimiento a cada uno de nosotros para que veamos que ese enemigo no está jugando, Padre, y nosotros no tenemos que darle cabida a ese enemigo de ninguna manera, Jesús amado. Ayuda a tus hijos, Señor. Ayuda a tus hijos, Padre. Porque, Señor, nosotros tenemos la unción del Espíritu. Tenemos la autoridad, oh Dios mío, para defendernos de esos ataques del maligno. El maligno nos quiere, Señor, llevar a profundidades para destruirnos, Señor, ahí. Nos quiere sacar del agua para destruirnos ahí en la arena, Padre. Pero Rey de Gloria, tú no lo vas a permitir porque tu palabra alumbra. ¿Qué dice tu palabra, Señor, en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, Señor amado. Y esta verdad que nos haga libres en esta hora. Mientras usted sigue orando al Señor, hermano y hermana, yo no me quisiera ir de este lugar sin darle lugar y orientar a algún hermano o a varias hermanas aquí que tienen amargura en su corazón, que tienen resentimientos profundos en su vida, que tienen falta de perdón. Sabe que esto a usted la destruye. Interrumpe también su comunión con Dios. Porque el Señor nos ordena a nosotros que tenemos que perdonar a nuestros ofensores. Así como Cristo nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. Aquí puede que hayan esposas que tengan que perdonar a sus esposos por todo aquello que les han hecho a ustedes. No es posible eso. Usted como hija de Dios tiene que ir hacia la libertad. Hay hijos e hijas aquí que a lo mejor tienen un resentimiento, una amargura y una falta de perdón para con su padre, para con su madre. Eso hay que resolverlo, hermanos. Eso no lo puede dejar usted ahí. Eso se lo va a comer entero a usted. Va a destruir su vida emocional, su vida psicológica, la paz a la cual usted ha sido llamada o llamado. Si usted tiene que perdonar a alguien, en esta hora hágalo. Fulano de tal o fulana de tal, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y te perdono por esto y por esto y por esto. Hágalo, hermana y hermano. No le dé lugar al enemigo. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, decía Pablo: al que ustedes perdonan, yo también perdono, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea que si usted no perdona, el enemigo gana ventaja en su alma. Y la va a hacer la mujer más infeliz sobre la faz de la tierra. Esa no es vida, hermanas y hermanos. Es que no se lo merece, no es asunto de eso. Es asunto de que usted sea libre de estas situaciones. Así que ahí donde está, pídale, perdone a esa persona, sea quien sea. Y sea el daño que usted haya recibido, perdone. Quizás una esposa tenga que perdonar a un esposo alcohólico, a un esposo violento, a un esposo maldiciente, a un esposo infiel. Quizás usted tenga que perdonar eso, estimada hermana y hermano. Hágalo en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay hijos que quizás ahora tienen 30, 40 años que no pueden perdonar lo que los padres le hicieron a usted. Tiene que perdonar en el nombre de Jesús. Tiene que perdonar. Hágalo en el nombre de Cristo. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, oh Dios. Traemos, Señor, nuestra vida, Padre, delante de ti. Traemos, Señor, nuestra alma a veces contaminada, Padre, por los eventos que han acontecido alrededor nuestro, Señor. Situaciones que no hemos podido, Señor, manejar, Padre. El enemigo ha tomado ventaja, Señor. Pero, Rey de Gloria, no ignoramos las maquinaciones del diablo, Padre. En esta hora, Señor, ahora que mi hermana y mi hermano ha perdonado, Señor, ahora que mi hermana deja salir, Padre, a esa víctima de la cárcel y la deja libre ahí de su alma, oh Dios, Señor, trae la sanidad, oh Rey de Gloria, trae la sanidad para esa alma, para esa mente, en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, quebrantamos todo poder del maligno en esta hora en el nombre de Jesús. No tienes ninguna autoridad para estar perturbando la vida de mi hermana o de mi hermano, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. Y ese espíritu, Señor, de falta de perdón, de amargura, Señor, de resentimiento profundo, sea desarraigado en esta noche en el nombre de Jesús. No puedes quedarte maligno. Tomamos autoridad sobre ti, Sobre todo que Primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dolor, huye en el nombre de Jesús. Te vas de sus vidas en el nombre de Jesús. Ese dolor, ese sufrimiento, esa congoja, Padre, es quebrantar en el nombre de Jesús. Se va en esta hora en el nombre de Cristo. Sí, Rey de Gloria, opera, Señor, en cada vida. Opera en cada vida, Señor. Arranca, extirpa esas raíces contaminantes. Oh, bendito Señor Jesús. Enemigo, no tienes lugar en nuestra vida. No tienes lugar en nuestra vida. No puedes posicionarte en nuestra alma. El Espíritu Santo te echa fuera. La palabra te echa fuera. La sangre de Cristo nos hace vencedores. El nombre de Jesús te echa fuera. Vete, maligno, en el nombre de Jesús. Porque mi hermano y mi hermana ha perdonado. Aleluya. Y es librada de esa esclavitud, Padre. Es librada de esa esclavitud y de ese dolor que ha llevado inclusive por meses y años. Gloria a tu nombre. Esa autoestima, Señor, tú la levantas, Padre. Tú la reconstruyes, bendito Señor Jesús. De manera que mi hermana va a poder tener una imagen, oh Dios, poderosa de sí misma. Porque es hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo, templo y morada del Espíritu Santo. Mis hermanos y mis hermanas no son cualquier cosa. Somos especial tesoro, Señor. Somos especial tesoro delante de ti, oh Rey de Gloria. Oh, bendito Señor amado. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Ese dolor se va, Padre, porque tú te lo llevas, Señor. Tú te lo llevas, Padre. Tú te lo llevas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Sí, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias porque tu palabra nos hace libres, Señor. Tu palabra nos hace libres. Tu palabra nos hace libres, Señor mío. Gloria al Señor. Llévanos a delicados pastos, Señor. Nutre nuestra vida, Señor, con tu presencia y con tu palabra. Gracias, bendito Salvador.
Es mi pastor.
Gracias, Señor.
Pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Faltará, nada me faltará, nada me faltará.
Señor, creemos que nada nos falta ni nos faltará, porque tu fidelidad es grande. Es por siempre y es para siempre, Señor. Señor, gracias porque tú no abandonas a tus hijos, mi Dios. Porque dice tu palabra que tus ojos están posados en nuestra vida desde lo alto, Señor. Gracias porque tú, Señor, día con día podemos tener esa seguridad que estás con nosotros, que vas con nosotros y que permaneces con nosotros, Señor.
Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.